sobre el tema. Es algo en verdad muy amplio y no pude evitar hacer un segundo mensaje acerca de esto. Pero antes vamos al repaso. La semana pasada demostramos bíblicamente que la seguridad y certidumbre de salvación sí existe. Vimos que es algo deseable para todo creyente. Y vimos que la Biblia es la que nos dice cómo tener esta seguridad tan preciosa, tan valiosa. Además vimos tres fundamentos de la seguridad de salvación. El primer fundamento, recuerdan, que parte del autoexamen. Dios nos manda a probarnos para ver si tenemos las marcas del verdadero creyente. Nos manda a inspeccionarnos para ver si nuestra alma tiene lo que llamamos, ¿se acuerdan?, signos vitales, como cuando tienen al paciente ahí en una camilla y las máquinas a un lado y todas las lecturas y los diagramas, para ver si tenemos signos vitales y un pulso espiritual. Las tres pruebas o autoexámenes que cubrimos fueron las siguientes. Primero, la prueba doctrinal. ¿Qué crees acerca de Cristo? Un creyente verdadero tiene que creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, lo que dice acerca de su persona y lo que dice acerca de su obra redentora. No es posible conocer a Cristo sin creer lo que Dios dice acerca de Él. Segundo, vimos la prueba moral. El creyente vive una vida de obediencia que antes no vivía. Ahora hay un principio que no es perfecto, pero un principio de obediencia en su vida, una regla de obediencia en su vida, una lucha real por guardar los mandamientos de Dios. Tercero, vimos la prueba social. ¿Cómo son nuestras relaciones con otros creyentes? ¿Has encontrado una familia nueva en Cristo? ¿Tienes el deseo de ver a los creyentes? ¿Tienes el deseo de estar con ellos? ¿Y estás más a gusto en compañía de creyentes verdaderos que en la compañía de inconversos? Esa es la pregunta, la prueba social. Después vimos que el autoexamen no es el único fundamento de la seguridad y certidumbre de salvación. De hecho, el fundamento central de nuestra certidumbre son las promesas de Dios, ¿se acuerdan? Lo que salva es creer en Cristo. Por lo tanto, el gran fundamento de nuestra seguridad es creer y aferrarnos a las promesas de Dios. Y por último, vimos el testimonio del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos que el mismo Espíritu Santo nos da una conciencia que antes no teníamos, de que ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una cercanía, una comunión íntima y cercana con Dios que nunca tuvimos antes de conocerle. Hasta ahí llegamos hace una semana. Así que ahora vamos a ir un poco más lejos. Los invito a que vayan a Primera de Juan de nuevo. Nuestro texto principal sigue siendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y recordarán que el propósito de esta epístola, el propósito de Primera de Juan, es que los creyentes tengan seguridad y certidumbre de salvación. Para eso fue escrita la carta, para eso está incluida en la Biblia. Entonces, cualquiera que tiene dudas acerca de este tema debería de meterse a ese libro, estudiarlo con diligencia, ¿no? Primera de Juan 5:13, vamos a leerlo y vamos a orar. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, de nuevo nos acercamos a ti con gozo y nos acercamos a este tema de la seguridad y certidumbre de salvación. Señor, sabemos que entre nosotros hay aquellos que tienen seguridad falsa, seguridad que no debieran tener. Y también entre nosotros hay aquellos que han creído realmente, pero aún no están seguros, aún no tienen certidumbre de ser tus hijos. Señor, en este tema tan importante te rogamos que seas tú el que hable y no hombres. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, Señor. Te pedimos la presencia especial de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú apliques tu palabra con poder este día. Te pedimos que no te vuelva vacía, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos tal vez hayan notado algo curioso en el texto que estamos usando como texto principal estos dos domingos. Acabamos de leer 1 Juan 5:13. Vean lo que dice este texto si quitamos la parte de en medio. Si dejamos solo el principio y el final. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan está haciendo referencia al ejercicio de fe que continúa en el creyente, en todo creyente. El creyente no cree en Cristo una sola vez, ni un solo día. No es un solo evento. Continúa creyendo, continúa ejerciendo su fe todos sus días. Quienes ya han creído deben seguir creyendo. La verdadera fe, claro que tiene un comienzo, pero después hay que crecer en fe y crecer en gracia. Nuestra confianza en Cristo debe ir en aumento. Es persistiendo en fe y ejerciendo la fe que llega la seguridad de la fe, la certidumbre de haber creído realmente. Entonces, no estoy tratando de cambiar el versículo, pero es importante subrayar esto que vemos en este texto. Y como van a ver, es algo a lo que vamos a regresar al final del mensaje de hoy. Ahora, lo que quiero elaborar más en detalle en este segundo mensaje es algo que ya planteamos la semana pasada. Existen dos trampas en las que podemos caer en todo este asunto de la seguridad de salvación. Por un lado, tenemos a personas que están seguras de su salvación, pero no deberían estarlo, porque tienen una seguridad falsa. No tienen salvación, por lo tanto no deberían tener seguridad de salvación. Son personas tristemente autoengañadas, están viviendo una falsa sensación de seguridad que puede terminar en la ruina eterna de sus almas. Dijimos la semana pasada que la mentira más peligrosa en el mundo, la más peligrosa, es convencerte de que eres salvo cuando no lo eres. Estas personas necesitan que alguien los sacuda. Lo mejor que les podría pasar es que alguien los saque de la mentira que han creído. El segundo caso es el caso de quienes no tienen seguridad de salvación, pero sí deberían. Sí deberían. Porque verdaderamente se han entregado a Cristo y están confiando en Él. En estos dos casos nos vamos a concentrar por hoy, para cerrar la pinza con todo lo que dijimos la semana pasada. Así que, en primer lugar, ¿quiénes debieran perder su certidumbre? ¿Quiénes debieran perder la certidumbre de salvación que tienen? ¿Quiénes debieran confrontar la realidad de que no son hijos de Dios, aunque se hayan o les hayan vendido que sí? La respuesta es todos aquellos que, por muy cerca que aparenten estar, o por mucho tiempo que hayan pasado en círculos cristianos, nunca han sellado su relación con Cristo en entrega total. Y por lo tanto su profesión es falsa. Estas personas no conocen la gracia, no encuentran su todo en Cristo, ni tienen una fe dada por Dios. Y esto de una fe dada por Dios es clave. ¿Qué significa tener una fe dada por Dios? Significa lo siguiente. Los creyentes verdaderos, entre más tiempo tengamos en la fe, entre más peregrinemos por el desierto de este mundo, más nos debemos percatar que la fe con la que nos aferramos a Cristo es una fe dada y sustentada por Dios mismo. Si fuera una fe generada por mí, sustentada por mí, no duraría. No duraría nada. Se habría desvanecido hace mucho. Si nos examinamos honestamente, si hacemos una evaluación honesta de todos los fracasos y todos los pecados en los que hemos caído, aún después de ser creyentes, nos vemos obligados a reconocer que lo único que ha mantenido nuestra fe, lo único que ha mantenido nuestra confianza en Cristo, es Dios mismo. Si Dios me hubiera dejado a mí mismo, si mantener viva mi fe dependiera de mí, me habría apartado hace mucho. Vean el contraste aquí. El engañado, ¿cómo piensa? ¿Qué está pensando? Está pensando, tengo fe, he persistido en fe, mi fe me ha salvado. Pero el creyente verdadero, si es honesto, si se examina, dice, si no fuera porque Dios me ha sustentado, si no fuera porque Dios me ha preservado, habría perdido la fe hace mucho. Si esto dependiera de mí, ¿dónde estaría? La fe verdadera es dada por Dios, y los creyentes verdaderos se percatan de ello, lo reconocen. Todo aquel que no tiene esta fe dada por Dios, sino que tiene otra cosa, y vamos a examinar enseguida qué puede tener. No tiene una fe dada por Dios, entonces ¿en qué está confiando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está engañado? Todo el que no tenga fe dada por Dios debiera perder su certidumbre de salvación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir a estas personas. ¿Cuáles son algunas de sus características? Vamos a ver primero el caso de los engañados, y vamos a ver después el caso de los que sí son creyentes, pero aún no están seguros. Vamos a describirlos, a ver sus características. Y yo los animo a examinarse, a aplicarse todo lo que vamos a ver para que el ejercicio sea útil. Como dijimos la semana pasada, aunque ustedes sean creyentes maduros en la fe, tienen una responsabilidad de poder explicar estas cosas claramente. Si alguien les pregunta, si sus hijos y sus vecinos tienen dudas acerca de su salvación, deben de poder contestar. Deben de poder llevarlos a la verdad de la palabra. En primer lugar, los creyentes falsos se enojan si alguien se atreve a cuestionar su salvación. Si alguien se atreve a cuestionar que son creyentes, inmediatamente se ponen a la defensiva y se enojan. Te van a preguntar algo así: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a cuestionar o dudar que yo soy creyente? Su defensa es señalar las faltas y pecados de otros. Te van a decir algo así: si dices que no soy creyente yo, ¿cómo es que fulanito, no estoy apuntando a nadie, cómo es que fulanito sí lo es? Dices que yo no soy, ¿y fulanito? Puede que yo tenga mis fallas, sí, pero fulanito dice ser un buen creyente, y yo vi que hizo esto. Yo escuché que dijo aquello. Estas personas siempre están buscando como ser un reflector, ¿no? Redirigir el cuestionamiento. Siempre están buscando identificar a quien sea culpable de lo mismo o más que ellos. Y esa es su justificación. Si tú los cuestionas, si los confrontas sobre la validez de su profesión de fe, o si simplemente los animas a examinarse, se van contra ti, se van contra otros. Claro que la intensidad de la reacción varía, pero yo he sabido de casos de personas que están dispuestos hasta llegar a los golpes, porque alguien les pregunta que si son salvos, que cómo están seguros, y están dispuestos a llegar a los golpes o a dejar de hablarte si los cuestionas sobre su certidumbre de salvación. ¿Esto será una buena señal o una mala señal? Muy mala señal. Estos son los que debieran perder su seguridad de salvación. Lejos de enojarse, debieran agradecer que alguien tiene el deseo de ayudarles, que a alguien le importan lo suficiente como para ayudarles a ver el engaño en el que están. En vez de tomarlo como un insulto o una ofensa, deberían tomarlo como un favor. Deberían tener la actitud del salmista en Salmo 141, vamos a leerlo rápidamente. Aquí hay una precisión sobre la traducción que les tengo que hacer. Salmo 141, versículo 5, dice: que el justo me corrija será un favor. Que el justo me corrija será un favor. Chequé muchas traducciones en español. Ninguna la traduce como la traducción más certera. Yo les voy a decir lo que dice la King James. Dice: que el justo me golpee. Dice: let the righteous smite me. Que el justo me golpee será un favor. Que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Aquel que se enoja ante la mera sugerencia de que sería prudente examinarse para ver si está en la fe es alguien que no tiene derecho alguno a estar seguro de su salvación. Segunda característica de los creyentes falsos es que su cristianismo es un asunto legalista. Definen su cristianismo solo en términos de deberes y tareas, sobre todo deberes y tareas externas. Su cristianismo se reduce a una actuación, a una buena actuación. Y la forma de identificar esto es que si les pides que te expliquen por qué creen que son creyentes, su respuesta no será en términos de la palabra. No será una explicación bíblica. Será en términos de sus acciones externas. No son capaces de dar una razón de su fe y su seguridad de salvación con la Biblia. Sus respuestas probablemente vayan más por este camino. Mira, hermano, no te puedo explicar así con mucho detalle usando la Biblia. No te puedo explicar con la Biblia por qué soy creyente, pero lo que sí te puedo decir es que soy una buena persona. Soy una buena persona y un buen vecino. Otros me han dicho, hermano, otros me han dicho que soy un buen creyente. Otros me han llamado hermano. Otros me consideran un buen hermano en la fe. Así que debo ser creyente. Además, me siento creyente. Yo me siento creyente. Así que estoy seguro de serlo y sé que voy al cielo. Estas personas tienen dificultades para distinguir entre verdadera obediencia a la palabra y el ritualismo. Hay un problema profundo en sus motivos. Definen su cristianismo en términos de los rituales externos que llevan a cabo. Hacen buenas obras, pero no tienen un corazón cambiado. Sus acciones no están motivadas por amor, por gratitud a Dios. Su motivación siempre es algo egoísta: caer bien, embonar con los creyentes, demostrar que sí son creyentes, acallar sus conciencias. Muchas motivaciones, ninguna correcta. Híjole, hermano, qué bueno que no hay muchos que caigan en eso. No, sí, hay muchos. Cristo nos dijo que hay muchos que caen dentro de esta trampa para el alma. Les voy a leer de Mateo 7. Muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. O sea, muchos le dirán a Dios en el día final: Señor, ¿y todas nuestras obras? Señor, ¿y todo lo que hice? Hacer obras no te salva. Hacer obras no te salva. Así que hacer obras no te debe dar seguridad de salvación. Cristo lo dejó muy claro. Le preguntarán muchos: Señor, no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. No sé quiénes son. No los conocemos. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Vean cómo Cristo no niega que hayan hecho muchas obras. O sea, no es que cuando le: Señor, hicimos muchas obras poderosas, no es que Dios dice: no es cierto, no hiciste obras. Dios no dice eso. Dios no alega eso. No niega todas las obras que le citan como evidencias de su salvación. Pero no fueron obras que procedían de una fe, ni una motivación sincera de amor y gratitud por Él. Leemos en Romanos: todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Vean, esto es muy importante. Muy importante. Necesitamos que Cristo nos salve no solo de nuestros pecados y nuestras maldades. Necesitamos que nos salve también de nuestras obras de justicia. Necesitamos que nos salve de nuestras obras vanagloriosas. Que nos salve de nuestra vanagloria. Necesitamos que Dios nos salve y nos libre aún de nuestras buenas obras. Hay una cita que me gusta mucho. El hermano Daniel la tiene marcada en su oficina. Me costó algo de trabajo traducirla porque es un inglés antiguo y se complican las cosas, pero va más o menos así: tomé todas mis obras malas y las eché en un hoyo, y tomé todas mis obras buenas, las eché al mismo hoyo, y confié completamente en Jesús. Tomé todas mis obras malas y me deshice de eso, me despedí de eso como una esperanza de salvación. Y tomé todas mis obras buenas, hice lo mismo y confié completamente en Cristo. Si estás confiando en algo que no es Cristo, estás confiando en algo que te va a llevar al infierno. Nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, no son más que piedras de tropiezo si estamos confiando en eso para salvación. Dios nos dice que hay muchos, cuya fe consiste únicamente en rituales y actuaciones externas, cuya religión es meramente algo externo. Es posible venir a este lugar completamente mal motivado. Es posible estar aquí el día de hoy completamente mal motivado. Y para Dios eso no es más que un insulto. No es un fundamento para la seguridad y certidumbre de salvación. Puedes ofrendar, puedes leer tu Biblia. Pero si para ti eso no es más que un ritual, algo que haces porque eres creyente o para demostrar que eres creyente, es una obra de iniquidad. Hasta puedes predicar. Puedes predicarle a otros. Predicar en un púlpito mal motivado, pensando que eso te gana algo o demuestra que eres creyente. No sería más que una obra de iniquidad. Tercera característica de creyentes falsos: aquellos que dicen ser creyentes, pero viven sin ley y hacen caso omiso de los mandamientos divinos. Los que caen en esta categoría son todo lo opuesto a los que acabamos de ver. Todo lo opuesto. Son el otro extremo. Los anteriores son legalistas, confían en sus obras, en todo lo que hacen para Dios. Estos dicen ser creyentes, pero hacen caso omiso de las leyes y mandamientos de Dios. En nuestros días hay una multitudes de gente que caen en esta categoría. Personas seguras de ser creyentes, pero que no muestran esfuerzo alguno por obedecer, ni por desarrollar santidad en sus vidas. No hay seriedad alguna en su búsqueda de santidad y obediencia. No viven de manera diferente. No es posible distinguirlos del mundo en el que viven. Fuera de la iglesia, en su vida diaria, con su compañía cotidiana, viven de manera idéntica al ateo. Sus vidas son marcadas por una moral laxa, floja. Sus estándares de santidad son tan bajos como las de sus vecinos. Si alguien se acerca a ellos para confrontarlos por sus pecados o sus bajos estándares, los tachan de legalistas y santurrones. Personas como estas se aferran con todas sus fuerzas a que Dios es amor. Dios sí es amor. Y muchas cosas más. Dios es santo. Creen que a Dios no le importan sus pecados ni sus vidas. Pero si crees eso, deberías de perder tu seguridad de salvación hoy. No tienes derecho alguno a estar seguro sobre el destino de tu alma. Cuarta característica de creyentes falsos. Vean esto. No saben nada de la batalla interna con el pecado. Todo les viene fácil. Para ellos ser creyente es fácil. Les viene natural. Me recuerda mucho a personas que te dicen que tienen toda la vida de ser creyentes. Siempre fueron, siempre serán. Les viene fácil. Ser cristiano en su experiencia es algo fácil, sin luchas, sin batallas. Leen versículos como Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Y les hace cortocircuito. No lo entienden. Escuchan a creyentes hablando de una guerra con el pecado. Escuchan de luchas y dificultades por mortificarlo, de medidas fuertes tomadas en la vida de un creyente para evitar tentaciones y caídas. Y dicen: ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué te lo tomas tan en serio? O sea, ser creyente es fácil. Tú te la estás complicando mucho. Yo no tengo problemas ni luchas con eso. Embono bien con mi familia, con mis amigos inconversos. El problema debe ser tú, hermano. No sabes convivir. Estos no saben nada acerca de pelear la buena batalla de la fe. Nada de luchar con tentaciones. No son conscientes de los pecados en sus vidas. Piensan que mientras no caigan en pecados flagrantes y abiertos como adulterio, homicidio, eso es suficiente. Esa es suficiente santidad para satisfacer a Dios. Los pecados de la mente, los pecados del corazón, ni siquiera están en su radar. Pecados de omisión ni registran en sus conciencias. ¿Se acuerdan que los pecados de omisión son las cosas que deberíamos de hacer y lo sabemos, pero no lo hacemos? Pecados internos como egoísmo, orgullo, envidia, odio, motivos impuros. Son cosas que no les molestan. y creen que a nadie más les molestan. No hay un avance en su peregrinaje y por lo tanto no son peregrinos. Leemos en Salmos, vamos a leerlo por favor, Proverbios, perdón. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 18 y 19. Vean esto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Proverbios 4, 18, 19. Vean, vean lo que dice. El camino del impío no sabe con qué tropieza. Estas personas no se dan cuenta de los pecados que llenan sus vidas y los hacen tropezar. Y sin embargo tienen una fuerte seguridad de ser salvos. La quinta característica, y en un momento vamos a cambiarnos a ver el otro lado de esta historia. La quinta característica que encontramos en muchos creyentes falsos es simplemente apatía. Apatía. Me temo que hay muchos en nuestros días que son apáticos. Personas que dicen ser creyentes, pero están completamente apáticos ante las cosas de Dios, ante la palabra y las advertencias de Dios. No sienten nada. No sienten tristeza ni remordimiento por sus pecados. No sienten gozo ni felicidad en Cristo. No sienten nada. No les importa nada. Hasta parece que se olvidan de su supuesta profesión de fe. Ningún pecado molesta sus conciencias. Ninguna muestra de debilidad en ellos les preocupa. Ninguna advertencia de Dios les mueve. Esa no es la actitud de un creyente verdadero. Si encontramos que la palabra no nos mueve y las advertencias divinas no nos mueven, nuestra falta de entrega en disciplinas espirituales nos da igual. ¿Algo anda mal? ¿Algo anda mal? La palabra, las advertencias y nuestras fallas deben producir una reacción en nosotros. Un buen ejemplo de esto es la reacción que vemos en los discípulos. Cuando Cristo les dijo una noche que uno de ellos lo traicionaría. ¿Se acuerdan de eso? No voy a ir por causa del tiempo al texto. Cristo le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. No vemos apatía en los discípulos. No vemos indiferencia. ¿Qué contestaron todos cuando Cristo les dijo eso? Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo el que te va a traicionar? Y podríamos pensar, bueno, hermano, 11 de ellos no tenían por qué hacerle esa pregunta al Señor. No tenían por qué dudar de sí. El único que tenía que preguntarse eso era Judas. Tal vez hay personas aquí que han tenido una actitud apática ante lo que estamos considerando. Que han pensado, híjole, hermano, yo todo eso lo tengo resuelto. Hace años, no hace falta volvernos a meter a eso. Vean, el creyente verdadero debe tener una dosis de desconfianza, una sana dosis de desconfianza en sí mismo. Un creyente apático ante la verdad de Dios y las advertencias de Dios debiera perder su certidumbre de salvación. Fue una señal de buena salud espiritual que los 11 discípulos preguntaron, Señor, ¿soy yo? Lo que vemos en ellos es que ante la advertencia de Cristo, vean esto, ¿qué pasó en estos 11 discípulos? Escucharon esta advertencia y cada uno dudó de su salvación. Dudó, ¿seré yo un engañado? ¿Será que yo voy a traicionar a Cristo? Por lo tanto, ¿no soy un creyente? Cada uno de ellos dudó de su salvación. Mostraron una sana dosis de desconfianza en sí mismos. Exceso de confianza, apatía en aquellos que profesan ser creyentes, siempre es una mala señal. Siempre es preferible falta de confianza, falta de seguridad, que creerme o venderme que soy salvo cuando no lo soy. Con esto llegamos a la segunda mitad del sermón. Pasamos a la segunda categoría de personas. Estos son los que sí deberían tener seguridad y certidumbre de salvación, si es que no lo tienen ya. Son los verdaderos creyentes en Cristo. Aquellos cuya fe permanece viva a pesar de ataques, a pesar de debilidades. Aquellos cuya relación y entrega a Dios es sincera, a pesar de sus muchos tropiezos. Aquellos cuyas vidas demuestran la obra continua del Espíritu Santo y la preservación de los santos. Son personas con vidas que muestran un patrón de obediencia a la voluntad de Dios. Verdaderos creyentes a veces tardan en obtener certidumbre de salvación. Verdaderos creyentes a veces pierden la seguridad y certidumbre de salvación que ya tenían. Esto no debería ser, pero pasa. ¿Por qué pasa? ¿Por qué perdería su certidumbre un verdadero creyente? Tengo 8 puntos en la lista, me voy a ir muy rápido. En primer lugar, es posible que Dios simplemente... ¿Por qué perdemos nuestra seguridad de salvación a veces los creyentes? Es posible que Dios simplemente retire nuestra percepción o conciencia de su presencia. Tuvimos un sermón acerca de esto hace un par de años, se llamó Prolongando las visitas de Cristo, algunos lo recordarán. Dios puede retirar nuestra percepción y conciencia de su presencia. No porque algo cambió en nosotros, no por algún pecado en nosotros, aunque vamos a ver que eso sí es algo, un peligro. El pecado puede destruir nuestra seguridad, pero lo vamos a ver más adelante. Dios puede retirar nuestra percepción de su presencia por motivos que solo Él conoce. Y esto nos puede llevar a dudar de nuestra salvación. Y enfatizo que lo que Dios retira no es más que nuestra percepción de su presencia. Porque Cristo prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues es como si pasara una nube entre el sol y nosotros. El sol ahí sigue, claro, ahí está. Pero nuestra percepción de su presencia se va o disminuye. Puede pasar que llevamos todo un día nublado o unas semanas con el cielo entre Dios y nosotros nublado. En temporadas como esta podemos acudir a nuestras Biblias sin ganas de leer. Aunque leemos, parece que no le sacamos nada. Llega el tiempo de orar y nos cuesta orar. Aunque oramos, sentimos que Dios no nos escuchó y que no tuvimos comunión con Él. Tal vez nos llega la oportunidad de testificar y hablar de Cristo, pero luchamos con saber qué decir. Y parece que no se logra nada. Dios parece estar lejos. Venimos a la iglesia y sentados en la iglesia nos llegan dudas y nos atacan las dudas acerca de la existencia de Dios. Dudamos de si todo esto es verdad, si Dios es real. Esto nos puede pasar. Aún a los verdaderos creyentes. Esto pasa. Los salmos hablan frecuentemente del creyente luchando. Vamos al Salmo 13, por favor. Los salmos hablan frecuentemente del creyente luchando porque siente que Dios está lejos. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha colmado de bien. Creyentes verdaderos pueden luchar con sentirse así como describe este salmo. Podemos llegar a dudar aún de nuestra salvación. En el Salmo 44, vamos a ir rápidamente, vemos que pueden ocurrir cosas en la vida que no entendemos y que nos llevan a dudar. Salmo 44, versículo 8. Aquí les tengo que señalar algo en la traducción. 44:8. La mayoría de ustedes van a tener una versión que dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre. Pero una traducción más precisa es: en Dios nos gloriamos. O sea, eso es algo presente, continuo. En todo tiempo me glorío en Dios. En todo tiempo alabo su nombre. Sin embargo, o sea, me he estado gloriando en Dios. He estado alabando su nombre. Sin embargo, nos ha desechado y nos ha confundido. Ya no sales con nuestros ejércitos. Y si brincamos al versículo 17, dice: todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Es decir, pueden sobrevenirnos situaciones como esta, donde examinamos nuestra conciencia, pero no nos acusa de pecado. No somos conscientes de faltas nuestras para con Dios. No encontramos razón en nosotros por la cual Dios se ofenda o se retire de nosotros, y sin embargo se ha retirado. De nuevo, les voy a leer un último, Salmo 89. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Salmo 89, 46. Y hay muchos salmos más que se parecen a esto. Dios se esconde. Si tú eres un creyente, debes entender que Dios se esconde. Que no todos los días vas a sentir que Él está a un lado ahí contigo, caminando de tu mano. Que eso no lo vas a sentir diario. Que hay altibajos. ¿Por qué? Vamos a dar algunas posibles razones de por qué Dios hace esto. Posiblemente para humillarnos, para traernos de nuevo a sus pies y a una plena dependencia en Él, para guardarnos del orgullo espiritual que tan fácil nos llena y tan fácil nos arruina. Puede ser para ayudarnos a ver de nuevo la vanidad de la vida, para recordarnos de lo vacío que es este mundo, como lo tuvo que recordar Salomón. ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Cuántas veces? Una y otra vez en Eclesiastés. También puede ser para animarnos a un mayor grado de entrega al Señor, para animarnos a mayor sinceridad, mayor esfuerzo en buscarle, en procurarle, para obligarnos a caminar por fe y no por vista. Pero la mayoría de las veces nos vamos a quedar con la duda. Solo Dios sabe por qué. Él dice que todo lo está haciendo para nuestro bien. Lo está haciendo porque lo necesitamos. Solo Él sabe por qué nos ha retirado la percepción de su presencia. Solo Él sabe lo que quiere lograr. Nosotros lo sabremos después, en la eternidad. Bien, pasamos al segundo motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación. El segundo motivo es nada más y nada menos que un ataque del enemigo. Un ataque demoníaco. El diablo no se anda como en las películas, apareciéndose y poseyendo personas para asustarlos. Y sí, vemos en la Biblia que existe la posesión demoníaca, pero a los creyentes Dios no los anda, el diablo no los anda atacando así, como en las películas. Dijimos el domingo pasado que el diablo no quiere que creyentes verdaderos tengan certidumbre de salvación. Hace todo lo que puede para impedir que la tengan y para quitársela a los que la tienen. Y el gran ejemplo de esto es Job. Hay otro muy bueno también en Pedro, aunque el de Pedro no es igual al de Job, pero el gran ejemplo es Job. Dios le permitió al diablo atacar a Job con toda su furia. Le dio permiso de zarandearlo, como lo hizo también con Pedro. El diablo quería con todo su corazón quitarle su certidumbre a Job y a Pedro. Gracias a Dios, el diablo no puede impedir que ningún creyente llegue al cielo. Vean esto. El diablo no puede impedir que ningún creyente llegue al cielo, pero lo que sí logra en ocasiones es impedir que el cielo esté en el corazón del creyente. No puede impedir que el creyente llegue al cielo, pero puede impedir que el cielo esté en el corazón del creyente. Impide que el creyente disfrute a Dios, que mantenga sus ojos en la mira celestial. El diablo busca todos los días convencer a creyentes de que están perdidos y de que Dios es su enemigo. Leyendo el libro de Job podemos ver claramente cómo hay ocasiones en las que el enemigo lo logra. Aún en los creyentes más fuertes, logra que duden, que pierdan su seguridad, incluso que empiecen a pensar que Dios está en su contra. Hay altas y bajas en la experiencia cristiana. Y a veces eso viene debido al enemigo, así de sencillo. Job era un creyente como ningún otro sobre la faz de la tierra en sus días. ¿Cómo sabemos eso? Pues Dios mismo así lo dice. Pueden leer el comienzo del libro. Como Dios mismo dice que es un varón recto, que no hay nadie como él sobre la faz de la tierra. Aún así, ni siquiera Job fue inmune a los ataques del enemigo. El tercer motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación es por pruebas severas. Una prueba muy severa puede sacudir la confianza de un creyente verdadero. Esto puede venir en la forma de una tragedia, la partida inesperada y trágica de un ser querido, tal vez la llegada de una enfermedad mortal a ti o a alguien cercano a ti, que te sacude hasta la raíz y te deja pensando, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente soy su hijo? ¿Dios parece estar en mi contra? Tal vez lo está. Pierdes tu trabajo, problemas en la familia, etcétera, etcétera. Una prueba severa puede sacudir tu certidumbre, puede llevar a dudas, a preguntarte si Dios te ama, a preguntarnos si estamos realmente en Cristo. El error que cometemos en esto es el de medir el amor de Dios por sus providencias en lugar de por sus promesas. Queremos medir a Dios, medir el amor de Dios por sus providencias en lugar de por sus promesas. La medida inmovible, invariable del amor de Dios son sus promesas. Si estás luchando con esto, mira la cruz de Cristo. Ahí está la medida eterna de su amor. Nosotros tendemos a quejarnos mucho de los que predican el evangelio de prosperidad, ¿no? Pero a veces parece que nosotros también lo creemos. Dios no me está prosperando. Ah, entonces no soy creyente. Ah, entonces seguramente no estoy en Cristo. Seguramente Dios está en mi contra. Hay que reconocer eso. Dios nos libre de eso. El cuarto motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación son las expectativas no realistas. Eso lo mencionamos brevemente hace una semana. Hay creyentes cuyas expectativas de la vida cristiana no son realistas porque no están fundamentadas en la palabra. Piensan, yo soy creyente desde hace tanto tiempo. Debería estar ya en el nivel 7 o en el nivel 8. Pero sigo en el 2, o en el 1, o en el punto 3. Me sigo sintiendo como un bebé en Cristo. Si fuera verdaderamente salvo, me sentiría yo como X, Y, Z. Debemos mantener expectativas realistas. Debemos entender las realidades de la vida y la experiencia cristiana. Dios dice que en este mundo tendremos aflicción. Debemos recordar que aún estamos peregrinando por el desierto de este mundo. Aún no llegamos a la ciudad celestial. Ahora, para cerrar, vamos a mencionar cuatro razones más. Les pido que hagan el último esfuerzo. Y hay algo que cambia aquí. Las razones que vimos hasta ahorita no son necesariamente culpa del creyente. No es que está pecando, no es que está en algún pecado, en algún error. Tal vez no ha entendido claramente ciertas cosas, pero son situaciones que no podemos decir que son su culpa directamente hablando, ¿no? Ahora vamos a ver cuatro casos en los que nosotros tenemos la culpa. Hermano, no estoy seguro de ser salvo. Hermano, perdí mi seguridad de salvación. Y nosotros tenemos la culpa, en alguna medida. Entonces, número 5, y esta es probablemente la razón más común por la que creyentes pierden o no alcanzan o pierden su certidumbre de salvación. Rehusarnos a dejar pecados conocidos. Pecados que sabemos que estamos atesorando en nuestras vidas. Pueden ser pecados de omisión, es decir, omitir hacer el bien. O pecados de comisión, es decir, hacer a sabiendas el mal. Sea lo que sea, es un pecado del que estamos conscientes. Un pecado por el cual el Espíritu Santo nos ha traído convicción. Es como si Dios estuviera poniendo su dedo sobre ese nervio sensible en nuestra conciencia. Pero no podemos dejarlo. No queremos. Alguna parte de nosotros no quiere dejar ese pecado. O en el caso de pecados de omisión, No podemos comenzar a obedecer. No encontramos la manera de impulsarnos y de arrancar. ¿Y qué pasa con esas dos cosas? Entristece al Espíritu Santo. Algo claramente advertido en la palabra. Pero de todos modos lo hacemos. Y haciendo esto, es fácil que se esfume nuestra seguridad de salvación. No hemos perdido nuestra salvación, la salvación no se pierde. Pero nuestra certidumbre de salvación es variable. Y depende en gran medida de nuestra obediencia y el caminar cercano con Dios. Es imposible tener altos niveles de seguridad si persistimos en bajos niveles de obediencia. Imposible tener altos niveles de seguridad y certidumbre de salvación si persistimos en bajos niveles de obediencia. Pero vean, eso parece ser lo que muchos quieren. Yo quiero poca obediencia, pero mucha seguridad. Mucha tranquilidad en mi alma, en mi conciencia. Imposible. Dios se asegurará de ello. Imposible. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la cura para esto? Si nos encontramos aquí, si hemos entristecido al Espíritu Santo con nuestro pecado, la respuesta es el Salmo 51. Arrepiéntete, confiésalo sin reservas al Señor y déjalo por completo. Déjalo por completo. No te aferres a una esquinita de tu pecado. No dejes un guardadito de ese pecado para después. Déjalo por completo. Confiésalo, arrepiéntete y déjalo. En el Progreso del Peregrino encontramos la siguiente ilustración. ¿Se acuerdan que el cristiano se queda dormido? Flojea en una parte del camino. Y mientras duerme se le cae su rollo. Los que estuvieron hace años en los estudios del Progreso del Peregrino recordarán que su rollo representa su certidumbre de salvación, su seguridad de ser salvo. Despierta, no se da cuenta y se va. Dice, ay, ya me quedé mucho tiempo aquí, se va corriendo. Y termina regresando por el rollo. Y caminando 3 veces por un camino que debió de pasar solo una vez. Y luego más adelante tiene mayores consecuencias todo eso. Se acuerda que ya con los leones y ya está de noche. Entonces no ve que no tienen colmillos ni garras y está aterrorizado. Bueno. Hay una cita que dice, si encuentras que hay distancia entre ti y el Señor, ¿quién se movió? Si encuentras que hay distancia entre ti y el Señor, ¿quién se movió? ¿Dios se movió? No. Lo encontrarás donde lo dejaste. Debes regresar al camino de la obediencia. ¿Estás atesorando algún pecado? Debes dejarlo, creyente. Debes regresar al camino de la obediencia. Número 6. Flojera espiritual. La flojera espiritual es un pecado en sí. El esforzarnos poco en la vida cristiana. Esforzarnos poco en la vida devocional. Si podemos leer el periódico todos los días, pero la Biblia no. ¿Por qué nos sorprende nuestra falta de seguridad? Si podemos hablar con nuestros amigos y estar en contacto con ellos todo el día, pero no hablo con Dios. Si no oro, oro muy poco. No debería tener dudas de por qué ahora no tengo certidumbre de salvación. Si ir a la iglesia no es prioridad. Si falto con ligereza por la excusa que sea. No debo esperar gran fortaleza espiritual. Ni gran seguridad en mi corazón. Esto no es complicado de entender. Si cedemos ante la flojera, si rechazamos las oportunidades de estar en las cosas de Dios, en la casa de Dios, los domingos, entre semanas, siempre que puedo, ¿qué puedo esperar? ¿Puedo esperar gran seguridad? No. Seguridad de salvación nunca llega a los que son espiritualmente flojos. Viene a los que en las palabras de Pedro procuran con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. Segunda de Pedro 1:10. Vivimos en una época que ofrece toda distracción imaginable para alejarnos de ser diligentes en hacer firme nuestro llamado y elección. Es flojera espiritual la causa de las luchas de muchos con este tema. La causa que detiene a muchos de servir a Dios en las oportunidades que tienen enfrente de ellos. Séptimo, Este va a ser breve, nos queda este y uno más. Será el último esfuerzo. Séptimo lugar, muchos no tienen seguridad de salvación por miedo y renuencia a identificarse públicamente con Cristo en muchas esferas de su vida. Renuencia a identificarse con Cristo en su casa. Renuencia a identificarte con Cristo en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos. Miedo al que dirán. Miedo a lo que te costará. Miedo de decir, soy un discípulo de Cristo Jesús. Eso traerá muchas dudas a tu corazón. Dudarás de tu salvación si esa es tu actitud. Con justa razón. Con justa razón. Porque Cristo dijo en Mateo 10, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No podemos andar por la vida negando a Cristo y tener seguridad de salvación. No es posible. Número 8, por último. Existen personas como las que mencionamos hace una semana, que se examinan a sí mismos excesivamente. Están siempre mirándose a sí mismos, todo el tiempo tomándose el pulso espiritual. Puede tener que ver con su temperamento, puede ser simplemente una falta de entendimiento doctrinal. Sea lo que sea, en su búsqueda de seguridad y certidumbre de salvación, se miran a sí mismos demasiado. Ya vimos que existe lo que podemos llamar una dosis sana de desconfianza en nosotros mismos. Pero también existe el exceso. Verte y examinarte a ti mismo tanto que terminas en un callejón sin salida. Examinarte a ti mismo tanto que no volteas a ver a Cristo. Ese es un error. Seguimos peregrinando por el desierto de este mundo. Mientras seguimos aquí, lucharemos con nuestro pecado remanente. Si Dios quiere, quiero tocar esto del pecado remanente en uno o dos domingos. Pero vean, el creyente sigue luchando con eso, por muy maduros que seamos. Así que si tendemos a esta introspección excesiva, es importante identificarlo y contrarrestarlo, mirando directamente a Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo del salmista. Vamos al Salmo 77 para terminar. Estás luchando siempre con dudas. A veces crees que sí, a veces crees que no. Sientes que estás en un callejón sin salida. ¿Cuál es la receta divina? Salmo 77, 10. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El salmista reconoce su tendencia a dudar, su tendencia a la depresión. Su respuesta, y vamos a ver más adelante todos los versículos, pero su respuesta, mirar al Altísimo. Recordar los años en que Dios ha mostrado lo que él llama su diestra, su mano derecha, es decir, su poder, su bondad. Vean sus preguntas, versículo 7. 77:7, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hay quienes luchan con este tipo de dudas, algunos más que otros, pero aquí es como si Asaf, ¿se acuerdan que Asaf es el compositor de este salmo? Lo ven en el versículo 1, pero Asaf es como si se detuviera y comenzara a razonar consigo mismo ante sus dudas. Dijo, enfermedad mía es esta. Asaf entendió que tenía una tendencia hacia este tipo de dudas. Pero su respuesta fue, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Altísimo. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y algo que quiero resaltar es este versículo 12. Dice, hablaré de tus hechos. Un buen remedio para tus dudas espirituales es hablarle a otros de Cristo. Buscar un alma perdida y compartir el Evangelio. Deja de mirarte a ti, quita tus ojos de ti. Piensa en todos los que te rodean, que van en el camino ancho, que lleva a la perdición, que están sin Cristo, sin consuelo, sin vida. Preocúpate por sus almas y eso será medicina para la tuya. Así que cierro recordando esto. Si tú has creído en Cristo, pero sigues sin certidumbre, o luchas con dudas, seguridad de salvación se encuentra en la misma forma y en el mismo camino que la misma salvación. Seguridad de salvación se encuentra mirando a Cristo. Pablo dijo a los colosenses: por tanto, de la misma manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. La vida cristiana continúa en la misma forma que empezó. Así como han creído en Cristo, andad en Él. Así como comenzó tu carrera en Cristo, sigue corriendo. Sigue corriendo a Él y con Él. Luego dice, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 2, 6 y 7. Creyente que me escuchas, continúa en fe. Renueva tu fe diariamente. Mira a Cristo diariamente. Si caminas con Cristo, si vives una vida de obediencia, la seguridad vendrá. Oirás que Cristo dice a tu alma lo que el salmista deseaba escuchar: yo soy tu salvación. Salmo 35, 3. Vamos a orar. Padre, gracias por estas poderosas promesas y poderosas palabras de ánimo a nuestras almas. Señor, te rogamos que nos fortalezcas, que los verdaderos creyentes en este lugar apliquen esta medicina a sus almas, que puedan tener la seguridad y escuchar que tú dices a tus almas, que eres su salvación. Ayúdanos a ser creyentes fuertes en este lugar, Señor, que no son flojos, sino que son hacedores de todo lo que hemos visto. Te damos gracias, Señor, porque la seguridad de salvación está en ti. Está fundamentada en la roca, que es Cristo, no en nosotros que somos tan débiles, tan inconstantes. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen en este lugar. Te pedimos, Señor, que los ayudes a ver su necesidad, que los ayudes a cerrar con Cristo en entrega total, a dejar de jugar juegos con su destino eterno, sino cerrar con Cristo de una vez por todas, y así como comienza su vida espiritual, que sigan corriendo contigo. Oh Señor, que haya salvación entre nosotros aún hoy. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.